Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Informativo Leganenses.
Recibid un cordial saludo de Marta Castaño,
de Rubén Bermejo
y de Rafael Montave.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y para ello, vamos a hablar hoy de
lo que el coronavirus ha supuesto en Leganés.
El Ayuntamiento de Leganés pide a la Comunidad de Madrid que garantice los medios telemáticos para finalizar el curso en la Escuela de Música.
De Jóvenes ofrece refuerzo educativo virtual y telefónico.
Reparto gratuito de mascarillas infantiles para los niños y niñas del barrio de Arroyo Culebro.
Leganés se queda en casa. La campaña que reúne imágenes de la ciudadanía de Leganés durante el periodo de confinamiento.
Leganés para Todas pide que el superávit municipal se invierta en gasto social.
Las asociaciones vecinales continúan con su labor solidaria y además solicitan al Ayuntamiento de Leganés que deje sin efecto la modificación presupuestaria por la que se destinan 60.000 euros a publicidad.
Facultativos del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa piden a la gerencia contrataciones dignas para una sanidad pública digna.
Desde Solidaridad Obrera nos cuentan que la privatización de Metro continúa en pleno estado de alarma. Ahora es el turno de las escaleras mecánicas.
En la segunda parte de nuestro programa entrevistamos a Mariana Martínez, integrante del grupo motor de la iniciativa frenalacurva.net.
Finalizamos nuestro informativo Leganenses de hoy escuchando las notas de voz que hemos recibido en el móvil 655-46-5120.
Esperamos que el informativo de hoy sea de vuestro agrado. ¡Comenzamos!
En Leganés, tristemente la ciudad más castigada de la región por el coronavirus, las urgencias siguen estables y sin los colapsos de hace un mes. Recordamos que durante 15 días las urgencias tuvieron cantidades que rondaban y a veces superaban las 300 personas cada día, cuando su capacidad es como máximo de 80. Pero eso, afortunadamente y gracias a que estamos en casa, parece que, al menos de momento, ha pasado. En este contexto, los leganenses se han volcado primero con el hospital y ahora con quienes necesitan apoyo y solidaridad. Todo tipo de asociaciones, colectivos y personas continúan poniendo su granito de arena. Se han creado redes ciudadanas solidarias donde las personas, tomando todo tipo de precauciones, le llevan la compra a las personas más mayores que no pueden salir. Se ofrece ayuda psicológica y cada persona aporta lo que puede. El ayuntamiento, por su parte, ayuda a repartir comida a familias sin recursos y a personas sin hogar, a los olvidados que no tienen casa en la que estar confinados. Esta semana el ayuntamiento ha decidido asignar 250.000 euros a Cáritas. Han repartido junto con la Unión de Empresarios de Leganés cerca de 350 viseras protectoras en las galerías comerciales a los tenderos y tenderas y más de 1.000 mascarillas entre las personas que se acercan a comprar. Se ofrece atención a jóvenes mayores y víctimas de violencia de género. Los y las leganenses no nos podemos quitar de la cabeza las urgencias ni el trabajo de nuestros maltratados sanitarios. No olvidamos el más de medio millar de personas fallecidas. No olvidamos las residencias de mayores, lo que ha ocurrido en los barrios obreros de San Nicasio y Zarzaquemada, y exigimos mayor gasto social. Ahora la mayoría vivimos pendientes de las pantallas para hablar con nuestras familias y amigos. Quien puede también para trabajar, para estudiar y la mayoría para buscar entretenimiento y evasión. Pero por muy entretenida que sea la realidad virtual, no olvidamos lo que ha pasado. Hemos tomado conciencia y nos hemos puesto manos a la obra. Estamos orgullosos y orgullosas de Leganés.
El Ayuntamiento de Leganés ha comunicado a la Comunidad de Madrid que está en disposición de ofertar 30 plazas nuevas para el Conservatorio Manuel Rodríguez Sales para el curso siguiente, 2020-2021, en un total de 15 especialidades. Como venimos poniendo de manifiesto desde el principio, dar viabilidad pública y de calidad al conservatorio es una prioridad del Gobierno municipal y creo que la oferta de las nuevas plazas lo pone de manifiesto, ha afirmado Eva Martínez Borrega, concejala de Cultura, en esta semana. Asimismo, en el comunicado remitido por Martínez Borrega a la Comunidad de Madrid, la edil solicita información a la Consejería de Educación de los escenarios que se contemplan para la finalización del curso 2019-2020. Fechas y protocolos a seguir atendiendo la situación particular del centro de Leganés y la emergencia sanitaria. También se han demandado los medios telemáticos necesarios para poder finalizar este curso. Con la pandemia del COVID-19 estamos ante una situación excepcional y muy grave, pero debemos tomar las medidas que estén en nuestra mano para que los alumnas y los alumnos se vean lo menos afectados posibles. Debido al estado de alarma, los procedimientos administrativos y las convocatorias públicas se han paralizado, con lo que aún no hay fecha prevista para el periodo de matriculación. Cuando este se active, será público tanto para las alumnas y alumnos que ya cursan estudios en el conservatorio como para las nuevas plazas. A continuación, ponemos el audio donde se escucha a la concejala Eva Martínez.
Para el equipo de gobierno es una prioridad dar viabilidad al Conservatorio Manuel Rodríguez Sales de Leganés y por eso, para el curso que viene, ofertamos hasta 30 nuevas plazas. Entendemos que la situación es excepcional, pero también pedimos a la Comunidad de Madrid fechas y protocolos a seguir para la evaluación del curso vigente y que facilite los medios telemáticos necesarios para finalizar el curso.
Refuerzo educativo, virtual y telefónico. De jóvenes, Leganés. A pesar del confinamiento, lo vamos a hacer posible. Si lo necesitas, podemos ayudarte con los deberes, a prepararte los exámenes, organizarte los tiempos, etc. Si este es tu caso, desde De Jóvenes te ayudamos con el programa de refuerzo educativo virtual y telefónico. Te ofrecemos clases gratuitas de refuerzo educativo virtual para ayudarte con los deberes, a prepararte los exámenes, organizarte los tiempos, aplicar técnicas de estudio y cualquier duda que te pueda surgir. Grupo primero y segundo de ESO, lunes de 4 a 7 de la tarde, y grupo tercero y cuarto de ESO, miércoles de 4 a 7. ¿Cómo vamos a hacerlo? Haremos un seguimiento personalizado, a través de llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico y clases virtuales a través de la aplicación Jitsi o Wereby. No necesitan descarga, solo pinchar un enlace que te enviaremos por correo. ¿Qué necesitas? Un móvil con el que puedas disponer de datos para conectarte, mandarnos fotos de tus deberes, ver el correo o conectarte a las clases virtuales. Y si tienes un ordenador o una tablet con conexión a internet, aún mejor. ¿Cómo tienes que apuntarte? Solo tienes que rellenar el formulario de inscripción y contactaremos contigo para empezar a trabajar cuanto antes. No pierdas la oportunidad y apúntate. Corre, que las plazas son limitadas. Nos quedamos en casa, pero podemos seguir aprendiendo y avanzando. ¿Te atreves? Puedes descargarte la ficha informativa pinchando en esta noticia en la página de Coleganés.
Hablamos ahora del reparto de mascarillas infantiles para las niñas y los niños de Arroyo Culebro. De hecho, esta información nos llega desde la Asociación Vecinal Arroyo Culebro, un grupo de personas del barrio de Arroyo Culebro de Leganés. Y lleva varios días trabajando desde sus casas en la confección de mascarillas higiénicas infantiles para niños y niñas. Estas mascarillas no son una barrera para evitar contagiar a los demás, sirven para educar, para normalizar, para aprender civismo y sirven para entender. Sirven para sentirse parte de algo que es responsabilidad de todas. Sirven para hacer las cosas igual de bien que mamá y papá cuando salen de casa, porque las niñas y los niños lo están haciendo muy bien durante el encierro y se merecen salir a la calle. Pero esto no ha terminado y hay que ser responsables. Los materiales utilizados se han conseguido gracias a donaciones de vecinas y vecinos y a las aportaciones económicas hasta este momento del AMPA del Colegio Manuel Vázquez Fontalmal, del AMPA del Colegio Ángel González y de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro. Las mascarillas están confeccionadas con doble capa de tela 100% algodón y entretela de algodón y son lavables y esterilizables a 70 grados. Son reutilizables porque también hay que educar en ecología. Hay que aprender que no podemos seguir produciendo residuos contaminantes y toneladas de desechos infectados de virus que no desaparecen con tirarlos a la basura. El mundo se está llenando de guantes y mascarillas desechables que están llegando al mar. Las mascarillas que han fabricado, siguen fabricando también, son de tres tamaños diferentes, de 3 a 5 años, de 6 a 9 años y de 10 a 14. Las mascarillas se entregarán siguiendo estrictamente las pautas recibidas por la Policía Nacional. en el local de la Asociación de Vecinos mediante cita previa a representantes de comunidades de vecinos. Es muy importante que antes de solicitar una cita, la persona que vaya a acudir a recoger las mascarillas se encargue de contactar con sus vecinas y vecinos del portal o comunidad para que únicamente una persona acuda a recoger estas mascarillas necesarias para sus vecinos más cercanos y de esta forma evitar la movilidad de un número elevado de personas. Por lo tanto, antes de pedir cita, la persona representante del portal o comunidad de vecinos deberá saber el nombre y talla de los niños y niñas que quieran la mascarilla. Ese representante será el encargado de repartir posteriormente las mascarillas entre sus vecinos y vecinas. Para pedir cita indicando el nombre y edad de cada niño o niña, se puede hacer por WhatsApp en el número 633-970-654 y allí responderán con el día y la hora asignada para la recogida. Los días de entrega serán el domingo 26 de abril, el lunes 27 de abril y el martes 28 de abril. Desde la Asociación Vecinal de Arroyo Culebro nos dicen que con el esfuerzo común de todos y todas acabaremos antes con el coronavirus y pronto volveremos a las calles de nuestro querido barrio.
Leganés se queda en casa, la campaña que reúne las imágenes de los ciudadanos de Leganés durante el periodo de confinamiento. El Archivo Municipal del Ayuntamiento de Leganés está elaborando la memoria gráfica con la ayuda de los ciudadanos y ciudadanas. Vecinos y vecinas de Leganés están enviando sus imágenes, tomadas desde el interior de sus hogares, desde los balcones y terrazas. El Archivo Municipal del Ayuntamiento de Leganés está recopilando las imágenes de los vecinos y las vecinas de la ciudad en estas semanas de confinamiento alrededor de la campaña llamada Leganés se queda en casa, con la que se anima a todos los ciudadanos a enviar sus instantáneas. Los y las leganenses están participando sumándose a la iniciativa con fotografías, realizando actividades en el interior de sus hogares o bien mostrando las calles desde sus terrazas, balcones o ventanas. De esta forma, se pueden ver imágenes de calles vacías o de los servicios municipales en operativos. Estas imágenes se pueden seguir a través de pequeños vídeos y en la exposición virtual que se ha habilitado en el espacio del archivo de la web municipal. Las imágenes se pueden encontrar divididas en carpetas por momentos como lugares vacíos, mensajes, sanitarios, la compra, los vecinos o la vida cotidiana. Puedes seguirla en el enlace que está en la página web ecoleganes.org. Los vecinos que lo deseen pueden enviar sus fotografías a los correos memoriagrafica@leganes.org o archivodigitalleganes@gmail.com, indicando en el asunto Leganés 2020. Asimismo, también es posible adjuntarlas a través del formulario de la web del archivo www.leganes.org/archivo.
Leganés para todas. Tal y como hemos conocido, y pese a ser la ciudad más castigada de Madrid en esta pandemia, el orden del día del próximo pleno municipal del Ayuntamiento de Leganés no incluye un apartado en el que se pretendan tomar medidas urgentes, mediante los recursos públicos disponibles, para sofocar la crisis que están viviendo las vecinas y los vecinos. Muchas familias han perdido el empleo, se han quedado sin ingresos o no pueden llenar la nevera ni pagar el alquiler o la hipoteca. Esto está siendo constatado a diario por las organizaciones sociales y vecinales a las que llegan casos muy urgentes que explican que desde servicios sociales una dependencia colapsada está aplazando sus citas o bien suministrando cosas a cuentagotas. Tampoco se ha procedido a abrir el tan reclamado albergue para las personas sin hogar, dejándolas sin un lugar donde refugiarse, al menos durante el confinamiento. Los datos indican que Leganés es el municipio con más casos de coronavirus de la Comunidad de Madrid, con más de 2.600 contagios. La situación de nuestra población, triste y duramente golpeada en lo sanitario, pero también en lo económico, nos obliga a exigir al Ayuntamiento de Leganés, PSOE más Madrid, Leganemos, que invierta el superávit que maneja la ciudad en atender a la población más vulnerable. En el próximo pleno, tal y como se puede leer en el programa, se procederá a informar y debatir sobre la emergencia sanitaria, pero no se abrirá un expediente para modificar el presupuesto y destinar lo que corresponda para paliar los efectos de la crisis. Sin embargo, en los primeros días de esta semana sí se incluía la apertura de un expediente de modificación presupuestaria para un plan general de ordenación urbana. De nuevo, el ladrillo manda. Finalmente, ha sido retirado, aunque se mantiene la propuesta de destinar el superávit al pago de sentencias y otras obligaciones legales. Consideramos que en la situación que vivimos, los planes urbanísticos o el pago de deudas no son objetivos prioritarios. Antes, habría que garantizar que todas las vecinas y vecinos de este municipio tengan un plato caliente y un techo donde vivir. Esto contrasta con lo que el propio Gobierno Estatal ha comunicado a la Federación Española de Municipios y Provincias, CEMAP, que autorizará que los ayuntamientos empleen los 3.830 millones de euros de su superávit de 2019, así como más de 7.000 millones de remanentes para costear el proceso de desescalada y reconstrucción social por la pandemia. Por último, y como urgencia, solicitamos que se comience cuanto antes a facilitar kits COVID-19 en cada domicilio, como ya se ha realizado en otros municipios, con mascarillas, geles y productos básicos para frenar los contagios durante los trayectos autorizados. Más aún, cuando en pocos días los y las más pequeñas tendrán la posibilidad de salir de sus casas y necesitarán estar protegidos. De igual modo, se debe poner todo el empeño en facilitar desde ya el acceso a los tests, previniendo nuevos picos que vuelvan a ponernos en una situación hospitalaria como la de hace unas pocas semanas. Superávit municipal para gasto social. Leganés para todas.
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés ha solicitado al Ayuntamiento de Leganés que deje sin efecto la modificación presupuestaria por la que se destinan 60.000 euros a publicidad, porque ese dinero ahora hace falta para gasto social. Las asociaciones vecinales consideran que esta crisis sanitaria nos lleva a una mayor crisis económica y social, por eso han abierto una cuenta bancaria solidaria en la que aceptan donaciones para ayudar a aquellas personas que lo están pasando mal debido a la paralización de la economía. El dinero recaudado irá a iniciativas de ayuda social colectiva o a casos de extrema necesidad que desgraciadamente son cada vez más. En este sentido, la Asociación Vecinal Barrio Centro ha agradecido esta semana las aportaciones solidarias de las vecinas y vecinos de Leganés para la donación de material sanitario al Hospital Severo Ochoa. Gracias a esto y aparte del fondo del que disponían de las cuotas de socios y socias, se han podido entregar 1.000 mascarillas de protección, 1.000 batas de polipropileno, 8.000 calzas y 4.000 guantes para la protección de la plantilla del hospital. Además, junto con el AMPA de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales y el sindicato CGT Zona Sur, se han realizado esta semana otra aportación de batas de salpicadura especiales para las UCIs, material que, según las trabajadoras del hospital, escasea y es muy necesario. Las asociaciones vecinales denuncian la desprotección que han tenido nuestros sanitarios, la falta de equipos de protección y que, sin embargo, asociaciones sin apenas recursos hayan podido comprarlos en el mercado. La Asociación Vecinal Barrio Centro siempre ha estado apoyando la sanidad pública universal y a las y los profesionales del hospital frente a los ataques que sufrió en la época de Luis Montes y frente a los recortes. Dicen que van a seguir siempre apoyando al hospital y a sus profesionales y defendiendo lo que fue una conquista del pueblo trabajador de Leganés. A partir de ahora la crisis sanitaria va menguando. Comienza a aflorar la crisis social y económica, crisis que va a necesitar de una ciudadanía solidaria y de redes de apoyo, y ahí es donde vamos a poder encontrar asociaciones vecinales como la de Barrio Centro.
Facultativos del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa piden a la gerencia contrataciones dignas para una sanidad pública digna. La necesidad de una plantilla estructural acorde a la demanda es esencial para el buen funcionamiento de un servicio, pero lo es también el establecimiento de contratos dignos y de calidad. Es por ello que los facultativos del Servicio de Urgencia queremos manifestar nuestra exigencia de que 1. Las actuales contrataciones por guardias pasan a ser contrataciones de jornada completa, puesto que el aumento de demanda asistencial producido no se ha acompañado de aumento de plantilla estructural. 2. Se establezcan periodos de contrato prolongados que permitan estabilidad en las plantillas al tiempo que garanticen la dignidad en la situación laboral del trabajador o trabajadora. Nuestra disposición y colaboración en todas las situaciones conflictivas que se nos han planteado nunca ha dejado lugar a dudas de nuestra profesionalidad. Y es por ello que en este momento, en que nuestra entrega ha superado todos los límites imaginados, exigimos que esto se reconozca, no deseando que la ignorancia a nuestra solicitud quiebre la buena voluntad que siempre hemos puesto en el desempeño de nuestro trabajo.
La privatización de Metro continúa en pleno estado de alarma. Ahora las escaleras mecánicas. La dirección de Metro de Madrid confunde la gestión con la propiedad de la empresa. Metro de Madrid es un servicio público y, como tal, es un bien social, esencial, tal como lo estamos prestando los trabajadores y trabajadoras. Pero al igual que la sanidad pública, Metro viene sufriendo sistemáticamente privatizaciones a base de subcontrataciones y externalizaciones. Dinero público para negocios privados, que no se detiene ni ante una situación como la actual, de estado de alarma y confinamiento. Es más, se aprovecha de ello para expoliar lo público, fiel a su doctrina liberal. Desde el inicio del estado de alarma hemos solicitado, entre otras muchas medidas, brigadas especiales de limpieza y desinfección de trenes e instalaciones para combatir el contagio y poder desarrollar nuestra labor esencial con la mayor protección posible. La dirección se ha negado de forma sistemática, ya que no puede acometer nuevas contrataciones y además se alargaría en el tiempo conseguirlo, dada su condición de empresa pública. Sin embargo, el 17 de abril, en plena alerta sanitaria, nos informan por email que van a licitar contratos de urgencia para el mantenimiento y revisiones de escaleras mecánicas. ¿Por qué unos contratos sí se pueden acometer y otros no? Se justifican diciendo que con las medidas de protección que deben establecer ante el COVID-19 se aumentan los tiempos de las revisiones. ¿Acaso los nuevos contratos urgentes no establecen medidas de protección? ¿Su protección es distinta, más suave? ¿La precariedad de estos trabajos contratados asume mayor riesgo por menos dinero de sus trabajadores? Si se invirtiesen las brigadas especialistas en limpieza y desinfección, además de garantizar mayor protección para los trabajadores y usuarios, no haría falta externalizar, privatizar estos trabajos. Existen unas 1.700 escaleras mecánicas en Metro de Madrid. 700 de ellas ya están en manos de empresas externas, con el despilfarro que supone para las arcas públicas. Creemos en Solidaridad Obrera que es necesario que Metro tenga una plantilla suficiente de trabajadores para acometer todos estos trabajos de mantenimiento y revisiones de estas escaleras, pero además debe incorporar los servicios de limpieza de las distintas dependencias y elementos, por lo que abogamos por una gestión de internalización de estos trabajos, así como de la incorporación de estos trabajadores a la plantilla, asegurando así que de futuro se puedan afrontar todo tipo de emergencias con trabajadores bien preparados, equipados y que no supongan un expolio a las arcas públicas, invirtiendo en capital humano y sostenibilidad de los servicios públicos. Han desoído todas las propuestas que desde Solidaridad Obrera, junto con el resto de sindicatos, hemos realizado para poder hacer una gestión de las instalaciones más acorde con la situación actual. Adjuntamos propuestas realizadas que han sido y son ignoradas por parte de la dirección, prefiriendo justificar así su política privatizadora, destruyendo los servicios públicos para llenar las arcas de las mismas empresas privadas de siempre. Abogamos por unos servicios públicos capaces de afrontar cualquier situación sin que suponga un incremento de la deuda económica, que sea capaz de soportar situaciones de emergencia sin desviar dinero público a arcas privadas, que aprendamos de lo que ha ocurrido con la sanidad o con la educación. Privatizar solo favorece a los bolsillos de unos pocos y cuesta vidas, tiempo y preparación. Y quien no lo vea, que mire a la sanidad o las residencias. Los recortes para privatizar de ayer cuestan vidas hoy. Educación. La privatización y los recortes han mermado de medios a nuestros hijos, precarizando su preparación y su futuro. Investigación. Hoy queremos que nos encuentren el remedio, una vacuna. Pero ayer no importó cerrar, privatizar laboratorios o expulsar talento. Mañana costará dinero que un anciano, un minusválido o un necesitado suba una escalera en metro. Fuera gestiones privatizadoras de lo público. Relación de medidas solicitadas por Solidaridad Obrera a Metro de Madrid. Ante la futura vuelta a la normalidad después del estado de alarma, debemos trabajar con el fin de reducir el riesgo de exposición tanto de trabajadores, trabajadoras y de usuarios, usuarias de Metro de Madrid y, consecuentemente, ayudar al control de la curva de contagio. Desde Solidaridad Obrera se han hecho propuestas tanto para la fase actual de reducción de expansión como para mejorar las medidas en futuras fases que impliquen mayores libertades sociales. Estas son las medidas que se ha solicitado se empiecen a implantar con carácter de urgencia. Control de aforo, tanto en trenes como en estaciones, asegurando la distancia mínima de 2 metros de seguridad. Limpieza y desinfección en trenes e instalaciones. Asignación de brigadas especiales de limpieza intensiva en cualquier elemento que pueda resultar un posible foco de contagio. Actualmente se realizan limpiezas, pero no son suficientes. El recinto de viajeros se limpia una vez al día únicamente. El refuerzo de los servicios de limpieza es imprescindible. Mantenimiento. Actualmente se debe limitar a las labores imprescindibles para garantizar la seguridad y el servicio de trenes e instalaciones hasta que se adopten medidas suficientes para la correcta protección de las personas. Vestíbulos de entrada y de salida unidireccionales. En estaciones cuyo acceso sea estrecho y no sea posible mantener la distancia de 2 metros, evitando el choque o cruce entre viajeros. Vinilos limitando las distancias mínimas, en andenes, acceso al tren y vestíbulos. Colas para comprar el billete, etc. pegatinas en asientos de trenes indicando qué asientos pueden utilizarse y cuáles no, con el fin de asegurar la distancia, además de establecer la norma de tener que viajar sentado. Silencio. Como ya se ha hecho en otros metros del mundo como Panamá, para evitar la expulsión de partículas al hablar dentro del espacio cerrado que es la estación o un tren. Cierre de accesos estrechos en las estaciones en las que se pueda garantizar la entrada de forma segura por un vestíbulo diferente. Torniquetes de solo entrada o solo salida, en vestíbulos que no sean ya unidireccionales. Ampliar la distancia de las máquinas expendedoras de billetes entre sí a 2 metros. En los casos en los que el espacio reducido de la estación no permitiera su cambio de disposición, se propone apagar una máquina de cada 2 de forma alterna para conseguir el mismo resultado. Mamparas de seguridad, para garantizar la seguridad en la interacción trabajador-viajero. En la estación, establecimiento de estas mamparas en una de las máquinas de billetes para uso exclusivo de personal de metro, para la resolución de incidencias del viajero en la compra del billete. Retornar a la utilización de las antiguas taquillas en la medida de lo posible para seguridad tanto del trabajador como del viajero. Eliminar las funciones de los interventores hasta que sea posible retomarlo de forma segura. Evaluación de riesgos frente a exposición de agentes biológicos de todos los puestos de trabajo, al haber cambiado sus condiciones sustancialmente. Reducción de turnos de trabajo en trenes y estaciones, reduciendo así la exposición de los trabajadores y trabajadoras. Respetar las tablas de trenes, marcadas por la Consejería de Transportes, ya que actualmente se sacan más trenes de los que pide la Consejería sin ser necesario y en horarios aleatorios. Llevamos ya tiempo pidiendo la implantación de estas medidas, más que necesarias, para garantizar la seguridad de cualquier persona que atraviese la entrada del metro. Es necesario comenzar ya con ellas para evitar riesgos ante las aglomeraciones que se producirán con el fin del confinamiento. Si no se implementan con urgencia, nos volveremos a encontrar con un aumento importante de los casos.
Tenemos al otro lado del teléfono a Mariana Martínez, que es del grupo motor de frenalacurva.net. Bienvenida, Mariana, y gracias por concedernos estas palabras.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Buenos días.
Mariana, ¿qué es frenalacurva.net?
Bueno, frenalacurva.net es una plataforma de innovación ciudadana que canaliza la resiliencia cívica y es capaz de dar respuesta a las necesidades de la población, ¿no? Digamos que esa es su definición, pero aparte de eso, a mí me gusta definirla como una experiencia de transformación social, ¿no? Por tanto, cuánto tiene la capacidad y tiene la virtud justamente de establecer esa comunicación con el destinatario final e ir un paso más allá justamente de ese grado de la solidaridad, ¿no? Digamos que es una iniciativa que de alguna manera pone sobre la palestra todo lo que tiene que ver con el activismo positivo, ¿no? Es decir, convertir a los ciudadanos y a las ciudadanas que están en su casa, ¿no? Dar un sentido distinto a lo que es el confinamiento y activarlos como agentes positivos.
Por lo que hemos visto, frenacurva.net, si tú entras a la página, lo que tenemos es un mapa donde se geolocalizan pues personas o iniciativas que ofrecen ayuda en estos días, pero también otras personas que puedan estar solicitando o que puedan estar en necesidad de ayuda. ¿Quién puede participar? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se puede solicitar o ofrecer ayuda a través de la página?
Sí, efectivamente, Frena la Curva Maps forma parte prácticamente de lo que fue la segunda etapa de Frena la Curva, ¿no? Se consideró la necesidad de geolocalizar, como bien has dicho, las necesidades de la ciudadanía desde el punto de vista territorial. Es decir, para nosotros era importante saber dónde está ese destinatario final, esa persona que, como tú bien has comentado, necesita esa ayuda, ¿no? Y sobre todo visibilizarla, es decir, abrir justamente ese tejido visual para que los ciudadanos y las ciudadanas pudieran saber exactamente dónde están concentradas esas necesidades. A tu pregunta, pues la plataforma de Frenacurva Maps es una herramienta colaborativa. Eso lo que significa es que, de un lado, no solamente están los moderadores del mapa, los que trabajamos justamente ensaladas en la cara B del mapa, sino que los destinatarios, las personas que necesitan esa ayuda, también pueden subir sus propias necesidades registrándose simplemente en la página del mapa. Y tenemos una serie de chinchetas con colores que nos permite identificar justamente qué tipo de necesidad tenemos o qué tipo de necesidad queremos subir ese mapa, ¿no? Por ejemplo, en el como tú has comentado, tenemos lo que son las chinchetas rojas, que son las necesidades personales, es decir, por ejemplo, yo necesito una mascarilla, ¿no? Lo pongo como un ejemplo, entonces yo me registro en la plataforma y pongo mi necesidad y geolocalizo, es decir, yo estoy, vamos a suponer, en Leganés, ¿no? Y lo pongo dentro del mapa, con lo cual ya queda registrada esa necesidad de color rojo. Luego tenemos las chinchetas de color naranja, que son las necesidades con intermediación. Es decir, que yo, por ejemplo, conozco una persona que tiene una necesidad que no es directamente para mí, pero es para otra persona. Y digo, bueno, se solicita una persona que ayude a hacer la compra para una persona mayor que está en situación de confinamiento en su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo conozco a esa persona y yo soy la intermediaria. Subo esa necesidad por la otra persona y ya yo me convierto en chincheta naranja. Luego están las chinchetas verdes, que son la mayor cantidad de chinchetas que tenemos en el PAMPA, aproximadamente más de 6.000 chinchetas, que son los ofrecimientos voluntarios, ¿no? Y ahí está todo el elemento del voluntariado prácticamente reflejado en el mapa. Es decir, bueno, yo como ciudadana, como ciudadano, me ofrezco voluntariamente a llevar la compra a una persona que no pueda salir, es decir, ¿no? De alguna manera visibilizo todo lo que es mi entorno y ese tejido social de tipo local, ¿no? Porque evidentemente también, claro, las normas del confinamiento tampoco te permiten que tú puedas salir de tu entorno hasta cierta distancia, ¿no? Entonces digamos que eso de alguna manera también fortalece todo lo que es la participación local y sobre todo la red de ayudas locales, ¿no? Y por último tenemos las chinchetas azules, que son los servicios que ofrecen entidades sociales, por ejemplo, los ayuntamientos, es decir, todos los servicios que ofrecen determinados grupos del tejido social, que son los que también facilitan la canalización de esas ayudas a los destinatarios y a los usuarios finales, ¿no? Entonces, más o menos te explico eso. Y cualquier persona, como dije anteriormente, puede participar solamente registrándose en la plataforma y subiendo la necesidad que considere.
Recuerda mucho este servicio a algunas aplicaciones de estas de compraventa y de segunda mano, etcétera, que existen por internet. De hecho, también tenéis aplicación, por lo que veo, para móviles Android y para móviles, en este caso, de Apple, ¿verdad?
Sí, pero a ver, la plataforma Frena la Curva es una plataforma altruista, uh-huh, en este caso, ¿no? Directamente la ayuda se canaliza de forma directa, pero no tiene ningún componente lucrativo ni económico, ¿no? O sea, en este sentido lo que de alguna manera también queremos hacer ver es justamente ese canal de establecimiento directo con los usuarios y las usuarias que necesitan canalizar y dar respuesta a una necesidad social, ¿no? Lo que tú dices a los dispositivos, claro, facilita un poco justamente también, digamos, la apropiación que la ciudadanía pueda hacer de ese mapa, ¿no? Según los dispositivos que se tengan para facilitar justamente esa información por una parte y por la otra también, pues que se dé respuesta a la necesidad que es de lo que trata el mapa. Es decir, es una herramienta en la que la tecnología está al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y eso es importante reseñarlo.
¿Cómo surgió esta iniciativa, Mariana?
Bueno, esta iniciativa surge en el fin de semana previo al confinamiento oficial, ¿no?, por parte del gobierno central, y surge a través de la conversación de unos ciudadanos y ciudadanas que se plantean cómo se podría hacer para de alguna manera canalizar esas ayudas que probablemente vendrían semanas posteriores, que efectivamente fue así, ¿no? Entonces digamos que en ese sentido ha sido una iniciativa que ha podido prever justamente algunos de los componentes que podían suceder semanas posteriores, ¿no? Y en torno a ello, pues sí que es verdad que se empezó a hacer todo un tejido, se articuló justamente todo ese tejido social de personas que trabajaban en distintos sitios, en laboratorios de innovación, makers, entidades sociales, ¿no? Y digamos, todos tenían en común justamente eso, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos de alguna manera articular para poder canalizar unas necesidades que probablemente van a venir en las semanas posteriores, ¿no? Entonces surge desde la ciudadanía, es una iniciativa que surge desde la ciudadanía y por la ciudadanía y para la ciudadanía, ¿no? Sí que es cierto que en semanas posteriores, bueno, comienza Frena la Curva a ser primero una página web en la cual en su primera fase es como una especie de repositorio de iniciativas ciudadanas, las personas comenzaron a subir a la plataforma toda esa red de apoyo local que estaba sucediendo en muchísimos municipios de España, ¿no? Y a medida que la situación se ponía muchísimo más grave, pues comenzaron a aparecer iniciativas bastante interesantes, primero en el ámbito de los cuidados y todo lo que tiene que ver con el colectivo de los sanitarios, ¿no? El papel tan importante de los makers haciendo mascarillas, es decir, realmente todas las necesidades que empezaron a surgir en las semanas posteriores del inicio de lo que es el confinamiento y bueno y el agravamiento también de la situación. Eso vino por una primera parte, es decir, tener todo ese repositorio, pero sí que es verdad que posteriormente comienza a realizarse lo que es la curva MAPS, justamente para geolocalizar esas necesidades y de alguna manera garantizar que fuera una herramienta que también fuera capaz de generar ese impacto social, ¿no? Es decir, cómo canalizamos a través de la tecnología, justamente ponemos la tecnología al servicio de la ciudadanía para dar respuesta a esas necesidades. Y respondiendo a tu pregunta también, pues semanas posteriores sí que es cierto que se da a conocer que es el laboratorio de gobierno abierto del gobierno de Aragón quien es el encargado de alguna manera canalizar justamente lo que es la plataforma de frenolacurva.net, ¿no? Y ya una vez que se lanza frenolacurva.net, pues comienza justamente su andadura, no solamente comienza a tener un efecto local y un efecto nacional a través de España, sino que también comienzan a sumarse otros países que se sintieron muy identificados con la plataforma y ya se han sumado más de 15 países también entre Latinoamérica, otros también de Europa como Francia, Polonia, ¿no? Y están en gestión otros nuevos países también. Entonces, digamos que ha sido como una red que ha sabido justamente articular el trabajo colaborativo y también poner en valor justamente el deseo de trabajar de forma cooperativa para canalizar justamente la resiliencia cívica y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, que ante esta situación, ante esta pandemia, nos abrazamos todos en lo mismo, ¿no? Entonces trabajamos justamente por ese fin común, que es no solamente vencer el virus, sino que de alguna manera garantizar esos mínimos de bienestar para la ciudadanía.
Has citado al gobierno de Aragón, que de alguna manera supongo que os ha estado echando un cable. Tú eres voluntaria, la mayor parte de las personas que estáis, bueno, todos sois voluntarios, ¿no?
Sí, efectivamente, eso te iba a decir, sí.
¿Y cómo os financiáis? ¿Cómo sacáis tantísima información, un servicio tan completo adelante?
Bueno, no, yo como te he dicho, nosotros estamos trabajando todos de manera voluntaria, es decir, aquí lo que ha habido es una red de solidaridad, de alguna manera también profesional, ¿no? Y cada uno de nosotros ha sabido poner en valor la experiencia y las herramientas que tiene, ¿no? Desde las personas que llevan la plataforma más desde el punto de vista tecnológico hasta las personas que de alguna manera tienen experiencia en otro tipo de entidades, es decir, pero todos trabajamos de manera altruista y como tú bien has dicho, pues eso lo canaliza la responsabilidad a través del gobierno de Aragón, pero todas las personas que formamos parte de la plataforma lo estamos haciendo con un criterio de ponernos al servicio de la ciudadanía y porque realmente creemos que es un elemento que de alguna manera permite visibilizar ese lado más solidario, pero de activismo positivo, ¿no? Entonces, por eso recalcaba hace un momento que era importante, pues, de alguna manera recalcar justamente el carácter altruista que tiene la iniciativa y que eso, de alguna manera, también pone en la palestra el sentido y el propósito de trabajar de manera voluntaria porque tú realmente crees en los valores, en los principios que tiene el poder canalizar y el poder ayudar a las personas que de alguna manera también necesitan dar respuesta a una necesidad que es mucho más acuciante en un tipo de situación como esta donde la pandemia, como dije anteriormente, nos abraza a todos y a todos nos afecta de una u otra manera, ¿no? Pero simplemente decir que, bueno, en este caso, bueno, claro, el gobierno de Aragón de alguna manera canaliza justamente la parte de la plataforma, pero todo el tejido que conforma la plataforma somos todos voluntarios, todos somos personas que nos hemos unido además, también lo quiero decir, de distintas partes de España, no somos solamente personas de Aragón, sino estamos trabajando muchísimas personas de muchas comunidades autónomas que nos unen el mismo fin, es decir, trabajar justamente para canalizar esas ayudas y de alguna manera cada persona pone en valor los conocimientos y las redes también con las que suele trabajar, con lo cual es una plataforma que de alguna manera también permite visibilizar ese lado humano, ¿no? En este caso, y eso sí me permito destacarlo, digamos el lado de la humanidad, ¿sí? Ese lado humano que tiene cada una de las personas que formamos Frena la Curva, justamente porque nos sentimos identificados y porque somos de alguna manera arte y parte justamente en esta misma situación, ¿no?
De hecho, bueno, somos seres sociales, nos relacionamos unos con otros, ahora en el confinamiento pues de manera virtual, y de hecho de alguna manera también el propio virus, ¿no? Este coronavirus se ha aprovechado de esta situación. Como decíamos, vuestro servicio es muy interesante, es muy necesario, porque estáis aportando información, estáis abriendo una vía para el apoyo mutuo y, bueno, sobre todo, pues quien tenga acceso a Internet, pues puede acceder a ello. Entiendo que habrá personas que estén en una situación complicada, como tú dices, que esté solicitando ayuda, que sobre todo lo que podemos encontrar es al revés, personas que ofrecen ayuda, pero habrá personas que a lo mejor no tengan acceso a Internet y en estos casos supongo que otras personas les pueden hacer de intermediario, ¿verdad?
Sí, en efecto. Ese tema que estás tocando es muy importante porque sí que es cierto que también hay en España tenemos una situación también de brecha digital importante, ¿no? Pero sí que es cierto que las iniciativas que tenemos reflejadas en Frena la Curva abren mucho el campo justamente de todo lo que has comentado que tiene que ver con toda esa red de apoyo vecinal, ¿no? Hay iniciativas como Abre tu Wifi, ayuntamientos que también, de algunos municipios de España que también se han prestado a echar una mano justamente como tú estás diciendo, entidades también, de alguna manera, operadoras telefónicos que también han donado tablets, dispositivos y de alguna manera también conexión de Internet justamente para facilitar esa conexión en municipios donde no existe Internet y donde probablemente la brecha digital es aún mayor, ¿no? Pero sí que es cierto que, como tú bien has dicho, es toda esta red de solidaridad y de ayuda mutua, que probablemente es el término más adecuado, ¿no? Permite visibilizar justamente esa fortaleza de apoyo local, ¿no? Tenemos muchísimas iniciativas justamente en eso, es decir, la ciudadanía pienso que siempre va un paso por delante, la ciudadanía siempre desarrolla sus propios mecanismos justamente para organizarse, para dar respuestas a las necesidades que tiene y justamente para salir adelante, ¿no? Entonces digamos que son elementos muy interesantes que no solamente se pueden reflejar en una situación de emergencia como esta, sino que también son indicadores justamente del tipo de sociedad que tenemos en nuestro país, ¿no? Lo vemos justamente no solamente con los aplausos de las 8 a los sanitarios, sino también a toda esa ola de solidaridad y de ayuda, es decir, creo que estamos en un tiempo que la propia situación requiere justamente mirar al otro, ¿no? Mirar al otro, extender la mano, abrazarnos de alguna manera, aunque ahora lo hagamos virtualmente, probablemente ya lo haremos físicamente cuando las situaciones estén mejor dadas, ¿no? Pero nos estamos abrazando justamente en eso, ¿no? En la solidaridad y en el activismo. Es decir, cada persona que sube una chincheta, cada persona que se convierte en una chincheta está dando un paso más de la solidaridad, ¿no? Es decir, yo me muevo de alguna manera, aunque esté en mi casa, me muevo a ayudar, me muevo a canalizar una ayuda, me muevo a ser intermediario de una persona que conozco que necesita una ayuda que está en mi entorno, pero también me puedo mover para dar a conocer una necesidad de una persona que está en otra comunidad autónoma que probablemente lo conozco, la conozco. Es decir, esto es todo un tejido social que se activa en función de, ¿no? No es simplemente una canalización de ayuda, sino también, digamos que es una iniciativa que de alguna manera genera transformación, lo que estamos trabajando en la plataforma como moderadores. Claro, cada vez que nos llega una necesidad, una persona que está pidiendo una ayuda, eso es un elemento que te permite identificarte porque tú también eres un ser humano y por otra parte, como te dije anteriormente, somos arte y parte del proceso, ¿no? Y esa cantidad de ayudas que también recibimos de alguna manera y canalizamos de la mejor manera, también nos genera a nosotros también transformación, un elemento de transformación, evidentemente, ¿no? Porque, claro, el tiempo va pasando, ya nosotros llevamos más de un mes en confinamiento, ¿no? Vemos un poco la variación de las necesidades también, ¿no? De los colectivos. Entonces, eso de alguna manera te une justamente en un sentimiento justamente para analizar lo que está sucediendo en tu país, lo que está pasando en la sociedad y de alguna manera también te da pistas justamente de lo que puede ser esa situación post-COVID cuando ya salgamos prontamente de esta situación de emergencia sanitaria, ¿no?
Mariana, se puede contactar con vosotros a través de la propia página web, frenalacurva.net, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Sí, se puede contactar con nosotros a través de la propia página frenalacurva.net para canalizar cualquier ayuda o para dar información o para lo que vosotros necesitéis. Estamos a total disposición y en total servicio también.
¿Te gustaría comentar algo que no te haya preguntado? ¿Nos dejamos algo en el tintero?
Tenemos necesidades en el mapa de Leganés, ¿eh? Toda una red de apoyo del norte, Leganés Norte.
Sí.
Personas voluntarias también de Leganés que están en el mapa, muchísimas personas voluntarias que se han ofrecido justamente a hacer compra, a ir a la farmacia, es decir, a muchísimas cosas. Soy una red de solidaridad tremenda.
Sí, en Leganés en estos momentos tenemos la red de ayuda mutua que ha surgido de manera popular y yo creo que...
Ajá, sí, esa está reflejada en el mapa.
De alguna manera se ha volcado ahí todo lo que se está haciendo, aparece ahora ahí geolocalizado. Está muy bien, yo creo, lo que estáis haciendo, porque además, bueno, pues otro tipo de redes, otro tipo de iniciativas, ONGs, etcétera, están también, yo creo, ayudándose de vuestro servicio.
Uh-huh, sí, exactamente.
Bueno, pues Mariana, en este caso voluntaria de frenalacurva.net, muchísimas gracias por tu aportación, por contarnos cómo funciona esta iniciativa y bueno, pues quedamos a vuestra disposición para poder difundir aquellas informaciones que necesitéis difundir.
No, muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Os animamos a enviar vuestras notas de voz para que nos contéis cómo estáis pasando este confinamiento, así como dar ánimo a las personas que están sacando esto adelante o todo aquello que os apetezca decir. Podéis enviarlo al 655 46 51 20 o al correo electrónico informativoleganenses@gmail.com.
Desde que nacemos hasta que morimos, la vida es lo único nuestro, el paréntesis de una vida que empieza y se consume, nuestra historia individual en el mundo, nuestro tiempo, la única propiedad legítima sin discusión. La sociedad del trabajo asalariado en la que nacimos nos culmina a vender de 8 a 12 horas diarias de ese tiempo para hacer lo que otros nos ordenan, útil o inútil, no importa. Lo que nos dará derecho a dormir bajo techo y a pastar en el tiempo libre por los centros comerciales con nuestra nómina. Aceptamos esta esclavitud porque confiamos. Las normas de esta sociedad nos dan seguridad. Y aceptamos otras muchas restricciones a nuestra libertad, como las brutales desigualdades en riqueza, en justicia, en género, en educación. Pero confiamos. Y esa misma confianza nos dice que nada es perfecto, vanidad de vanidades. Pero una cosa es un trabajo de mierda, o incluso no tener trabajo, y otra muy distinta a esto que nos ocurre. Todas estabuladas, cada una en su cuadra, con sus hijos o su pareja, pero no con sus hermanos, con sus viejos, con sus amigos. Estabuladas en unidades manejables, una medida propia de los momentos críticos, como el transporte de ganado camino del matadero, jaulas pequeñas. Nos hacen el recuento diario de los muertos, como si la suma borrase cada vida segada por la incuria pública, como invitándonos a olvidar cada biografía. Nadie hace, sin embargo, el recuento de nuestras vidas privadas de rutina, de la libertad de entrar o salir, de columpiar a las hijas en el parque, de mear en las esquinas o de abrazar. Hemos ido a caer en las mismas granjas donde criamos los pollos y los cerdos y los corderos y los terneros que nos alimentan. Ni siquiera gallinas de corral somos, todas gallinas ponedoras, directamente todas enjauladas. Lo más paradójico es que precisamente el COVID-19, el coronavirus acusado del actual confinamiento, mutó justo en una de estas granjas de animales torturados, por más que en el origen de todas las pandemias de este siglo y de las que vendrán, si no hacemos por evitarlo, están esas granjas. Ahora vivimos como los animales que nos alimentan, en condiciones tan insanas como solo puede concebir el mercado, ese ente sin imaginación, la encarnación del mal. Pero ¿quién nos ha traído a este desastre? Se compara esta pandemia con la Primera Guerra Mundial, incluso con la Segunda, pero el caso es que conocemos los nombres de los responsables de aquellos disparates. Sabemos los nombres de los necios que estaban al frente de todos los gobiernos que declararon la guerra en el verano de 1914. Y también sabemos el nombre de los generales necios que dirigieron las operaciones militares tan brutales durante los 5 años de trincheras. Como conocemos los nombres de los dirigentes nazis aún más necios y sobre todo más sádicos, que en 1939 invadieron Polonia, los nombres de los gobiernos necios que les declararon la guerra para a continuación ordenar a sus generales aún más necios no abrir hostilidades contra el enemigo, para darle tiempo a maniobrar y que derrotase a todos sus ejércitos en una batalla de relámpago, haciéndolos prisioneros y desatando a continuación la experiencia de destrucción sin límites ni ley nunca antes registrada en los anales de la historia de la infamia humana, superada sólo eso sí por los necios que firmaron su rendición final y por las guerras que vinieron después. Los dirigentes mundiales que nos han traído a este confinamiento, por lo demás imprescindible para no morir, ¿son acaso menos necios que los que les precedieron? Los responsables más directos no lo son, está demostrado. Son los ejecutivos de las grandes empresas transnacionales que manejan la cadena del sistema agroalimentario industrial. Bayer, Monsanto, Syngenta, Bayer, Corteva. Los necios ejecutivos de las empresas que producen el forraje para los animales. Cargill, Bunge, ADM, WH Grow. Esta última la responsable directa de la gripe A, H1N1, de 2009, incubada en las granjas de cerdos Carroll de su propiedad. Y cotizando ya en los mercados de futuros los necios jefes de las grandes farmacéuticas, a la espera de la vacuna que los hará aún más ricos. Pero entre tanto, el negocio lo están haciendo las transnacionales de la comunicación virtual, las famosas GAFAM. Sí, esas, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, GAFAM. Empresas que hoy doblan sus ganancias. Pues el confinamiento nos impide la comunicación directa y echamos mano hasta del teletrabajo. ¡Qué sorpresa! Las empresas responsables de nuestra cárcel saldrán reforzadas en su cuenta de resultados si nadie lo remedia. Por el contrario, el confinamiento impide a pequeños productores de alimentos cultivar sus huertos. Unos huertos que alimentan al 70% de la población mundial, que habrá de consumir entre tanto el pollo Kentucky Fried Chicken del monasterio. ¿Cómo nuestras sociedades han llegado al extremo de dar todo el poder a estos buitres? Durante los últimos 50 años, al frente de los gobiernos del mundo no hubo sino asalariados de las transnacionales. De Nixon para acá, todas políticas neoliberales. Reagan, Margaret Thatcher, la reconversión industrial de Felipe González, la tercera vía de Tony Blair, Aznar, Chirac, Clinton, Bush padre, Bush hijo, una recua de bestias tirando del carro de las multinacionales para traernos hasta aquí, donde estamos, al neoliberalismo como única política, al control del déficit, a los recortes y a las privatizaciones de todo lo que huela a negocio, sanidad, educación, seguridad, asistencia social o agua. Con la energía o las comunicaciones ya se habían quedado antes. Los gobiernos de los recortes son los que nos han traído a este desastre, a una sanidad que no puede hacer frente a la pandemia y a una industria incapaz de producir, no ya test de detección del COVID-19 o PCRs, siquiera mascarillas sanitarias o EPIs. La sanidad pública desmantelada y la industria deslocalizada. Esto hicieron los gobiernos de los necios. No se trataba de proteger la salud y los bienes comunes o la seguridad de todos, sino de convertir la salud en un negocio y vender lo común para el negocio privado. La consecuencia de estas políticas fueron los hospitales colapsados y las residencias de viejos convertidas en trampas mortales. La residencia de viejos que más muertos ha añadido a la estadística, Vitalia, de Leganés, tuvo el año pasado 1 millón de euros de beneficios. Y los ha dejado morir sin la asistencia más elemental. ¿Es suficiente lo dicho para quebrar nuestra confianza en los gobiernos de los recortes? ¿Seremos capaces de confiar otra vez en ellos y sus políticas y su ideología neoliberal? Os diré lo que yo he elegido. Prefiero el estrés y el miedo de una sociedad amenazada a depositar otra vez mi confianza en ellos. No me valen sus certezas. Y lo que menos, los valores defendidos por el neoliberalismo. A los enfermos del COVID-19 no los están salvando los adalides de la libertad de mercado o los emprendedores del beneficio, sino las trabajadoras solidarias de la sanidad que, controlando su miedo y dosificando su energía, se han mantenido en sus puestos hasta la extenuación, enfermando incluso y muchas hasta muriendo. Tampoco nos sacará de la cárcel el neoliberalismo, ni las transnacionales, ni los gobiernos que las sirven. Nos sacarán las trabajadoras movilizadas por principios de solidaridad y cooperación, lo contrario a los principios que mueven a los buitres del beneficio. Nos sacarán las trabajadoras del transporte que abastecen a los comerciantes que nos venden lo que necesitamos, los reponedores y las cajeras de los supermercados, las trabajadoras de la limpieza y la seguridad que mantienen nuestras ciudades habitables y las miles y miles de creativas que nos entretienen con sus memes. Ni policía ni ejército son necesarios cuando el miedo nos confina, pero mañana sí los necesitaremos de nuestro lado cuando las hoy confinadas pidamos cuentas a los buitres en nombre de nuestros muertos y de nuestra libertad robada. Comencé ayer a leer La peste de Camus, y de pronto se me reveló algo obvio, que Orán es el mundo, que la peste se ha globalizado, pero que son los mismos protagonistas los que nos salvan de morir, gentes solidarias que no vuelven la cara al peligro, las que lo hicieron en la ciudad argelina y las que lo hacen hoy y las que lo hicieron y lo harán en todos los momentos críticos de nuestras sociedades van salvando. ¿Para qué entonces volver a escuchar a los predicadores del mercado y del egoísmo cuando salgamos a organizar nuestra vida en libertad? Es el sistema, gilipollas. Nuestra voluntad será nuestro destino cuando termine el confinamiento.
Esperamos que esta edición del Informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.